COPE. Estar informado.
El PP de la Comunidad Valenciana da por hecha la salida de Carlos Mazón, Antonio Raiz.
Ahora mismo están pendientes de la conversación que van a mantener hoy el propio presidente de la Generalitat Valenciana con Alberto Núñez Feijóo. La salida de Mazón se da por sentada y ahora se analizan todo tipo de escenarios. El adelanto electoral permitiría al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ser el candidato, dado que ahora mismo no es diputado regional y no puede relevar a Mazón de forma interina. Es la propuesta que le han trasladado a Feijóo los líderes territoriales de las tres provincias. En cambio, la opción preferida por la Dirección Nacional del PP en la calle Génova es la alcaldesa de la capital del Turia, María José Catalá, que podría tomar las riendas de la Generalitat Valenciana sin necesidad de comicios anticipados, ya que sí ocupa un escaño en las Cortes Valencianas. Y esa condición también la tiene el secretario general del PP en la comunidad, que es Juan Francisco Pérez Llorca. A la espera del desenlace, en el PSOE ven inminente la salida de Mazón y el ministro Óscar Puente acaba de decir que en todo caso llegaría tarde.
Mazón nunca tenía que haber llegado un año después en calidad de presidente al funeral de las víctimas de Estado por la Dana. Nunca tenía que haber llegado si el Partido Popular fuera un partido decente, sensato, cabal, respetuoso con la gente.
La policía británica descarta ahora la posibilidad de que el apuñalamiento en el tren que se dirigía a la capital londinense sea un ataque terrorista. Los dos detenidos, que han herido de gravedad a 10 personas, están siendo interrogados para esclarecer los hechos. El superintendente de la policía de transportes, John Loveless, ha revelado la identidad de los dos sospechosos y ha pedido a la población que aporten todos los detalles que recuerden sobre el incidente.
Puedo contar que el primero de los arrestados es un hombre negro de 32 años y nacionalidad británica, y el otro es un hombre de 35 años de nacionalidad británica y descendencia caribeña. Están arrestados bajo sospecha de asesinato. La policía antiterrorista está llevando a cabo la investigación, pero nada hace apuntar a que haya sido un ataque terrorista.
En la jornada en la que la Iglesia recuerda a los fieles difuntos, el Papa León XIV se va a acercar a primera hora de la tarde al cementerio más grande de Roma para celebrar misa en recuerdo de los fallecidos. Al finalizar la oración del Ángelus, el Papa ha recordado que Dios no se olvida nunca de nadie. Vaticano, Eva Fernández.
Siguiendo la costumbre de sus predecesores, el Papa acudirá hoy al conocido cementerio del Verano, donde, por cierto, se encuentra un panteón dedicado a los españoles.
Espiritualmente
me acercaré a las tumbas de mis seres queridos y rezaré por todos los muertos que ninguno recuerda, pero que nuestro Padre Celestial conoce y ama uno por uno y no se olvida de nadie.
Y no dimentica nessuno.
Por otra parte, León XIV ha hecho un llamamiento para que terminen los ataques contra civiles en Darfur, se reabran los corredores humanitarios y la comunidad internacional les ofrezca la ayuda que necesitan, y también para que cesen los desencuentros en Tanzania.
En Madrid, el conocido como Niño Juan, el alunicero al que secuestraron el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza. Fueron tres coches de alta gama los que embistieron su vehículo y después de un tiroteo le secuestraron a punta de pistola. La Policía Nacional ha encontrado uno de los coches implicados en la autopista que une Madrid con Toledo.
Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
Y el Barça quiere volver a la senda de la victoria, Teresa Vasallo.
Y lo puede hacer esta tarde a las 6:30 contra el Elche, última hora del partido, Elena Condis.
Hansi Flick proclamó que el clásico ya es pasado, el Barça necesita reengancharse a la liga y recuperar las sensaciones, lo tendrá que hacer sin Pedri, el último lesionado. La buena noticia es que van a regresar Lewandowski y Olmo, ambos han estado 3 semanas de baja, van a empezar el partido en el banquillo. Todos los focos se los va a llevar Lamine Yamal, que en el Bernabéu dejó muchas dudas, no está al 100% de su pubalgia. Veremos si recupera su desequilibrio. En el Elche vuelven 3 viejos conocidos, Eder Sarabia en el banquillo, además de los futbolistas cedidos por el Barça, Héctor Ford y Iñaki Peña.
Además, a las 2, Levante Celta, a las 4:15, Alavés Español, y a las 9, Betis Mallorca. Y en segunda división, el Mirandés ha hecho oficial la destitución de su entrenador, Félix Vargas.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, y hasta entonces, la mejor hora de fin de semana, que es la última de sábado y domingo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues si hablábamos de miedos y de mieditos, no podía, de otro modo, la sección de series que versar sobre asuntos de terror. Tengo el gusto de volver a recibir a nuestro experto en series, don Javier García Arevalillo, para recomendarnos buenas series con este enfoque del terror, del miedo, etcétera. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Un gusto estar aquí. No soy el mayor fan de la fiesta de Halloween, aunque he tenido el viernes a mis hijas por ahí danzando con mi mujer con el truco o trato, en fin.
Sí, es absolutamente inevitable.
Inevitable.
Lo que hay que hacer es llenarlo de contenido.
Exactamente, ya eso vamos. Aprovecho, es verdad, estas fechas para atreverme un poco más con este género que habitualmente no sigo o no es de mis predilectos, pero que de vez en cuando nos ofrece producciones muy interesantes, que es el género de terror, thriller, de miedo, sustitos, ¿no? Género sustitos, vamos a llamarlo.
Sí, el género sustitos. Yo reconozco que he sido mucho más de thriller, efectivamente, y de policial. Ahora vamos a empezar con dos series de referencia.
Sí.
Mike Flanagan saltó al estrellato con La maldición de Hill House y ahora nos propones Misa de medianoche.
Bienvenido a casa, cielo. Bienvenida. Sé que has sufrido. ¿Con lo que pasó?
Con lo que hice.
Sí. Con lo que hiciste. Y bueno, la ayuda ha llegado.
Buenos días. Sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar y que tengo ganas de conocerlos.
Algo está pasando aquí.
Misa de medianoche.
Bueno, estamos en pleno impacto de ese hit con temática y con, ¿cómo decirlo?, con adornos católicos de Rosalía. Estamos también con la resaca de esa maravillosa Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Y hoy rescato una serie que en su momento me impactó, te diría que por razones parecidas, ¿no? Por cómo trataba la fe. Es una obra de, como bien has dicho, de Mike Flanagan, que claramente es un, no sé, un creador de contenido marcado en su vida por la fe católica. Y esta es una obra construida claramente, pues eso, pues alguien expuesto al cristianismo, seguramente con algún pequeño traumita, pero con un nivel de profundidad y en parte de diálogo, de apertura, que me pareció en su momento extraordinario. Es lo más destacable de Misa de medianoche.
Eso es uno de los ingredientes que suele ser garantía de éxito, porque si las cosas no tienen cierta profundidad, cierta verdad, entonces no pasan de ser fetiches un poco ridículos. Pero yo, por ejemplo, a Alex de la Iglesia le alabo que todo lo que hace del diablo es absolutamente canónico. Esto es impresionante, porque habla de exorcismos y, exactamente, y de demonios exactamente igual que podría abrir al hablar el Papa, ¿no? Es curioso porque el reclamo aparente es una serie de sustos y terror. Yo no habría dicho que en una serie de este género encontraríamos una temática como la fe. ¿De qué va exactamente?
Pues a ver, sin desvelar mucho, o sea, sin incurrir en spoilers, puedo contar que la acción transcurre en una localidad insular conectada con el continente por un ferry que tiene un trayecto diario. Y a esa localidad llega casi en simultáneo, por un lado, un sacerdote joven que viene a sustituir al anciano párroco mientras este se recupera de una enfermedad adquirida aparentemente en una peregrinación a Tierra Santa, y hay un pequeño misterio. Y a su llegada comienzan a sucederse hechos misteriosos. En medio de una misa, una niña paralítica, bueno, quedó paralítica de niña, empieza a andar. Y eso pues lleva de vuelta a la parroquia a muchos, pero al mismo tiempo algunos lugareños encuentran animales muertos en la orilla del mar. El protagonista, que es el otro que llega casi en simultáneo a la isla, tras unos años en la cárcel por un homicidio imprudente, la culpa está muy presente a lo largo de toda esta obra, pues resulta que atisba una criatura extraña durante la noche. En fin, no cuento más porque hay sustitos, hay miedo, pero lo que más me fascinó de la serie es la clarividencia a la hora de denunciar, entre comillas, el peligro de convertir la fe en un instrumento al servicio de uno mismo y no como un encuentro.
¿Y esto en qué plataforma está?
Está, perdón, en Netflix. Todas las obras de Mike Flanagan, La maldición de Hill House, Misa de medianoche y la que veremos a continuación, están en Netflix.
Bueno, veo que te gusta mucho Mike Flanagan. Sí. Nos traes además una segunda serie de su factoría, sí. El Club de Medianoche.
Disculpa, pensarás que soy un bicho raro, pero ¿nos conocemos?
Es posible. Fuiste al Instituto Franklin, ¿verdad? ¿O fuiste paciente en el Seattle General?
No, soy de Sacramento.
Vaya, nunca he estado. ¿Por qué estás aquí?
Carcinoma papilar tiroideo. Metástasis pulmonar, es decir, cáncer de tiroides, supongo.
Leucemia, supongo. Es un placer conocerte.
Bueno, es una serie muy distinta, pero con elementos similares. Es del género miedo, más bien, más que terror, pues algún sustito. Y también se trata el tema de la trascendencia, ¿no? Una chica, justo antes de pasar a la universidad, descubre que tiene un cáncer incurable. Decide investigar, porque es una chica muy aplicada, y descubre un misterioso caso de sanación de su cáncer en una chica como ella, que tras pasar una temporada también un poco misteriosa, rodeada de misterio, en una residencia para adolescentes con cáncer terminal, en una localidad remota, pues decide, oye, pues voy a intentar reproducir la misma experiencia. Así que decide ingresar allí y pasa a formar parte de un grupo de chavales que viven juntos pues esa situación tan traumática, que es la certeza de una muerte próxima.
De nuevo, no es la temática más clásica para una serie de miedo.
Y sin embargo hay sustos, algunos muy logrados. Y es que el título viene de una reunión que tienen los niños cada noche para contarse historias de miedo, de muerte, de, en fin, de terror. Es su forma de conjurar la muerte, en cierto sentido, ¿no? De exorcizar ese miedo que evidentemente pues tienen cada instante de su existencia. Y hasta ahí puedo contar, porque sucederán cosas en esas reuniones de corte casi sobrenatural, que dan un poco de miedo, pero sobre todo hablan de la muerte como pocas series se atreven, y en un contexto, pues oye, especialmente dramático, como son unos niños que van a morir.
Y cambiamos radicalmente de género con una serie muy popular y que imagino que propones para los que no nos sintamos tan atraídos por este género, Miércoles.
Nunca más se creó como un refugio para que nuestros niños crezcan y aprendan sin importar quiénes o qué sean. ¿Quieres conocer a tu compañera de habitación?
¿Te encuentras bien? Estás algo pálida.
Disculpa, Miércoles, es alérgica al calor.
¿Y cuáles son los síntomas?
Me sale urticaria y la carne se me despega de los huesos.
Bueno, esta ya lleva un tiempo, sí, porque yo he visto el comienzo de Miércoles. Sí.
Bueno, y o sea, ya tenemos la segunda entre nosotras, segunda temporada. No sé cuántos oyentes quedarán sin conocer esta serie interesante, que efectivamente ha sido un bombazo de audiencia. También la tenemos en Netflix. Y el factor terror, o más bien thriller, curiosamente está más presente de lo que yo me esperaba en una serie que, si nos atenemos a los precedentes, ¿no?, que era una película, una saga de películas, pues más bien tirando al humor, me encantó ese giro que le dieron a convertirla en un pequeño thriller con sustitos, y que mezclaba un poco ese humor como de un gótico negro con una investigación sobre una serie de asesinatos. La destaco por ese equilibrio tan interesante.
Yo me bajé de ella porque me parecía Harry Potter para adultos. ¿Te acuerdas que te lo conté?
Efectivamente.
Me suscitó muchísimo interés, pero luego ya me acabé cansando del ritmo.
Pues no cierra mal, fíjate. La primera temporada a mí me gustó mucho como cierra todos los, todas las historias. Es una serie, a ver, sin muchas más complicaciones, pero es la típica de, oye, pues necesito darle un poco de contenido halloweeniano a las veladas de estos próximos días, pues es una buena opción para quien sea un poco más alérgico a los sustos.
Y vamos ahora con otra que seguramente encaja más en el género thriller. Esta me atrae a mí más, es decir, que tiene muchos elementos de terror. From.
You said this place couldn't break you. That's what she said.
Bueno, es una de las.
¿Dónde está esta? Que me muero.
Esta está en HBO, en Max. Es una de las series que más me atrapó hace unos años y ya encara su cuarta temporada. Es una especie de Perdidos, de Lost, pero con mucha carga de terror. La acción transcurre en un pueblo del que, si tienes la desgracia de llegar, y eso es lo que un poco también es el gran misterio de toda la serie, digamos que llegas allí y ya no puedes salir. O sea, de hecho, pues los protagonistas, que es una familia de matrimonio y dos niños, pues llegan a ese pueblo y se salen, dan la vuelta, o sea, dan la vuelta, no, piensan que están siguiendo y de repente vuelven a aparecer en el pueblo. Ahí lo dejo porque es uno de los grandes misterios de la serie. Y en el que, en ese pueblo, por las noches aparecen unos seres de apariencia humana que devoran a quienes no estén refugiados en casas con un determinado amuleto. Hay sustos, pero te diría que lo principal es lo misterioso, lo mágico, muy parecido a Perdidos. Y hasta ahí puedo contar, además son los mismos productores. No voy a contar nada más porque en cada temporada vamos adentrándonos más y más en el misterio de esa especie de realidad paralela en la que están atrapados los protagonistas.
Y cerramos la lista de estas series de terror para el fin de semana ad hoc con otra serie ya mítica y que efectivamente tiene muchos capítulos más propios de este género, Black Mirror.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias por asistir hoy a la presentación de una superestrella nueva, aunque extrañamente conocida. No tengo que decirles que en la era del contenido en streaming, las giras en directo son ahora con diferencia el aspecto más lucrativo de la industria musical. Pero los últimos 6 meses, Ashley no ha podido participar. Hasta hoy. Señoras y señores, es un orgullo presentarles a Ashley Eterna. Es la artista holográfica más versátil y fidedigna de la historia y totalmente controlable hasta en los cambios de vestuario instantáneos.
Bueno, lo que digo siempre con esta serie, que es como la literatura rusa, merece mucho la pena, pero en las dosis justas.
Las distancias.
Efectivamente. O sea, no, yo no veo más de 2 capítulos seguidos de esta serie, básicamente pues por no entrar en barrena, sí. y en crisis existencial.
Esto es lo que a mí me pasa, sí.
Y sí, hay capítulos que por la cercanía y verosimilitud de lo que nos plantean, nos zambullen directamente en el género del terror, aunque no nos den sustos, pero sí nos dejan con esa desazón y ese pánico ante lo que se viene. Especialmente, yo en el capítulo de Blanca Navidad, lo digo siempre, es donde mejor reflejado he visto el infierno.
Blanca Navidad es uno de los capítulos.
Es uno de los especiales.
Efectivamente.
Lo he dicho, ¿eh? O sea, Black Mirror hay que ser francotirador. Me interesa este tema, me interesa este capítulo en concreto. Netflix lo tienes, pero te diría que en bastantes plataformas ya actualmente. Uh-huh. Blanca Navidad, de verdad, ese cierre de Jon Hamm, y no voy a decir qué está haciendo, pero es lo más parecido a la representación del infierno en que yo he visto en una producción cinematográfica o en una serie.
Pues bueno, que ustedes lo pasen mal, muy mal, todo lo mal posible, y agradecimos a Javier García Hergalillo esta terrorífica visita.
No me culpéis, por favor.
Gracias, hasta luego. Nuestra siguiente invitada se define a sí misma, y esto me encanta, en redes sociales, como actriz y auténtica maestra de las palomitas. Ojo, ojo, que esto segundo es un gran talento. Luego le preguntaremos cuál es su truco para que queden en su punto. Candela, así se llama, es una aficionada a las salas de pantalla grande, pero sobre todo a los escenarios en directo, al teatro. Y es que el arte corre por sus venas. Hay hijos de famosos que se molestan por esa alusión, pero yo siempre he dicho que el talento se hereda. Es muy raro mirar la propia genealogía y no descubrir los antecedentes del que conduce bien, del que canta bien, del que corre fuerte. Uno, pues en definitiva, es hijo, entre otras cosas, de su historia. Y hoy está con nosotros la hija de uno de nuestros más universales artistas y a su vez artista también y actriz, Candela Serrat. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Candela, ¿el artista nace o se hace?
Creo que las dos cosas. Creo que es importante, como tú decías, el entorno. Sí, creo que es muy importante el entorno y la libertad de creación y el conocimiento. Pero creo que también se trabaja, como dice una gran amiga
después
mía.
Después hablaremos de esa génesis que me interesa mucho, pero tenemos que decir a la gente que hasta el próximo día 8 de noviembre los muy prestigiosos teatros del Canal de Madrid acogen la representación de Todos los pájaros. Todos pájaros, perdón. Es una obra escrita por Wahdi Muawad y que dirige Mario Gas y suena así.
Y cuando dentro de un rato te levantes y te alejes, voy a tragarme el mar muerto entero.
No porque nos separemos, nos separamos. Hay que creer en el reencuentro. Hay que hacer como los héroes. Como Anne Hathaway y Matthew McConaughey cuando su nave cae en el agujero negro. Se aman, pero se separan sin que nada les separe y sin saber si volverán a verse. Nuestra nave cae en ese agujero. Y cada uno se ve arrastrado.
Es una historia al estilo Romeo y Julieta, pero sin Capuletos ni Montescos, de absoluta actualidad y con un tema trepidante, porque los protagonistas son palestinos e israelíes. Y Candela da vida en Todos pájaros a una estudiante de historia llamada Wahida. ¿Cuál es la trama base, Candela, de esta obra tan pertinente?
Pues creo que está muy acertado. Al final la trama base es el amor, como en todas las historias, yo creo, que se crean y que se cuentan. Hay siempre obras, películas, la música, creo que todo ello se basa en el amor a la familia, en el amor a la historia, al trabajo, al dinero. Y en este caso el amor, pues eso, entre dos personas que creen no pertenecer a esta rivalidad tan actual y tan dolorosa entre estas dos razas. Dos personas que se creen alejadas a ello, modernas, que viven en Nueva York, y de repente se ven arrastradas por la herencia familiar, la herencia del dolor y hasta qué punto hay que atarse a estas identidades heredadas.
Es fascinante, claro.
Sí,
claro,
sí.
Es fascinante, es tremendo. Es el amor entre una joven marroquí, pues lógicamente pro-palestina, y un israelí. Cuando recibiste el libreto de la obra de Wahdi Muawad, supongo que ya admirabas al autor porque habías trabajado en 2017 en otro proyecto del autor de origen libanés, Incendios.
Sí. Sí, no. Claro, cuando yo recibo Todos pájaros, yo ya la leí en su momento como base de trabajo y de investigación y fue emocionantísimo saber que íbamos a ponerla en pie.
Y luego Mario Gas como director, evidentemente.
Increíble.
Yo creo que la circunstancia histórica, el hecho de que tenga lugar la guerra en Gaza, ese ataque atroz de Israel, ese rapto de los rehenes israelíes tan cruel, evidentemente sitúa el texto en un contexto que a lo mejor dentro de 50 años no se produce. ¿Cómo influye una cosa en la otra?
Bueno, a ver, el texto que nosotros estamos representando está escrito hace muchos años y la acción que nosotros representamos cada noche se basa en el 2017, que eso a veces últimamente lleva mucho a confusión al público porque hay una falta de información de lo que está pasando ahora mismo. Y es verdad que la obra a lo mejor no queda suficientemente claro que estamos hablando del 2017. Aún así, es terrible ver cómo desde los años 40, incluso antes, pero sobre todo desde los años 40 en adelante, el texto sigue tan en vigor.
Sigue vigente, ¿no? Yo me he criado y soy bastante mayor que tú con esta historia, indudablemente, pero también mis padres y mis abuelos. La cuestión es que me refiero a que el público viene influido por el clima social, ¿y eso lo notáis?
Sí, sobre todo lo notamos el año pasado muchísimo. Y este año lo hemos notado tanto en el público como en los actores. Al final, nosotros entramos en los teatros del canal la Navidad pasada y lo que viene siendo ahora es un regalo para poder finalizar aquí también este año tan maravilloso de esta función. Pero han pasado muchas cosas y muchas cosas han sido retransmitidas en vivo y en directo. Y entonces cuando volvemos a coger el texto ahora, el público está de otra manera que estaba en el año pasado y los actores estamos en otro lugar también en el que estábamos el año pasado.
O sea, hay como más sensibilidad, más implicación emocional.
Muchísimo, yo creo. Claro. Yo creo, el terror ha ido a mayor tan rápido y tan en directo, tan retransmitido, que cada palabra era diferente al ensayarla, tomaba otra. Y creo que el público ahora es diferente, sí, también. Creo que viene más calentito y, claro. y como actores lo estamos notando. Esta diferencia que te decía de que es 2017, la representación del año pasado no la notábamos tanto, la notamos ahora porque el público reclama, ¿no? Reclama más información y reclama más... que a lo mejor hay ciertas cosas que no se tocan. Y es que al final nosotros estamos hablando de otro momento. Estamos hablando de 2017, aunque el tema principal de la obra es el mismo.
Porque el tema principal es del todo de actualidad, ¿no? Si un palestino y un israelí se pueden amar.
Es la falta de entendimiento histórico que viene de ellos y el dolor que han heredado durante tantos años que cada día se pudre más. Se pudre
es
y se pudre.
Es un tema fascinante, la verdad.
Y muy complicado.
Que estáis abordando.
Muy, muy, muy complicado. Al final es imposible. Hay muchas veces que es como, bueno, pero ¿y la obra qué decide? No, la obra no decide nada, es imposible decidir nada. Intentamos no decidir nada, el que decidirá es el espectador a base de, como en todas las funciones, de la información que recibe.
Claro, y la libertad de las personas, que siempre está ahí, tanto allí como aquí. La relación de Candela con el arte viene de lejos, obviamente, lo señalábamos antes. Ya su padre dedicó una canción a los hijos, que es de todos conocida.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par.
Qué bellísima canción. La verdad que todos nos reconocemos en ella, sobre todo los que tenemos hijos, pero si además uno es el protagonista verdadero de esta canción, me imagino que la sensación tiene que ser diferente.
Bueno, la sensación va cambiando, claro. Y ahora la acabo de empezar a escuchar teniendo en cuenta un poco como nuestra función, que esto se escribió en una época en la que todavía no había pasado esto. No nos parecíamos a lo mejor tanto profesionalmente. Bueno, a ver, que esto que acabo de decir es una burrada, claro. No, ya me gustaría algún día parecerme en un 20%. Pero me refiero que esta canción se escribe que yo ni siquiera andaba, quizá. Pero y acabo escuchándola, claro, lo que tú dices, siendo madre y tremendo, tremendo.
Tremendo. De todas formas, estoy segura de que aunque entonces no hubieses descubierto tu vena artística y tu vocación de actriz, ya los gestos, es que es así, ¿eh? Los gestos de los niños son los de las madres y los padres. Sí. ¿Tú te parece más a Joan Manuel Serrat o a tu madre, Candela Tifón?
¡Uva! A ver... es complicado. Yo creo que tanto yo como mi hermana tenemos rasgos de los dos. Es verdad que yo creo que de mi padre heredo un amor a cualquier disciplina artística, sobre todo mi gran pasión a la literatura y a muchísimas otras cosas, y sobre todo mi disciplina, mi saber funcionar, mi saber estar y mi don de palabra a lo mejor. Y de mi madre tengo otra cosa, tengo la música, tengo el fuego, tengo la inquietud por muchas cosas.
Hombre, la música también es tu padre, si te refieres a la tendencia musical.
Sí, pero es verdad que a pesar de eso, es la profesión de ambos dos, mis padres. Los dos son músicos, pero es verdad que la educación musical en casa, la de mi padre no era tanto educación, sino era una manera de vivir. Y la educación musical era la de la música clásica, que viene por parte de mi madre.
Entonces, ¿qué música sonaba en casa de Candela Serrat?
mi padre. Constantemente, más que nada porque mi habitación era pared con pared con su estudio. Entonces, no hacía falta mucha más banda sonora de fondo, pero en casa sí he escuchado muchas cosas. Muchísima música clásica. Mi madre siempre ha sido gran fan de la música brasileña. Mi padre basa mucho de su trabajo en la música francesa. Se ha escuchado de todo y una riqueza musical absoluta, a todo tipo de música y con, a cualquier tipo de idioma. Por cierto, me gustaría dar las gracias porque este reportaje ha empezado con Woman de Mumford, que son la que se escucha actualmente en Casa Serrat todo el rato.
Una cosa es el amor a la literatura que compartimos, uh-huh, y otra cosa es la vocación teatral. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que fuiste a ver?
No recuerdo la primera que fui a ver, porque aquí sí que ambos dos mis padres se encargaron de que yo viera muchísimo teatro y muchísimo cine desde muy pequeña. Entonces, no recuerdo cuál fue la primera. Sí recuerdo cuál fue la que más me marcó. La que me hizo como creer en esta fantasía de creación que es el teatro. Que fue un sueño de una noche de verano que montó Peter Brook en Barcelona, donde hizo que, como es una historia de amor al final de personajes que se entremezclan entre ellos, la basaba en los colores. Y recuerdo que cuando se fundían los personajes creaban un color nuevo y luego, claro, la historia les gira y se enamoran de otro personaje y creaban otro color, porque al final si juntas el rojo y el amarillo te sale naranja y si juntas el rojo con el azul te sale el morado. Y entonces esa función la recordaré como la primera función que a mí me explotó la cabeza.
Bueno, de hecho, desde entonces tu pasión es Shakespeare, ¿no?
Sí.
Y tu sueño hacer un Shakespeare.
Bueno, es que yo no iba para actriz. Yo solo sabía que amaba a Shakespeare. A mí lo de ser actriz me daba igual. Yo estaba completamente enamorada del autor. No sabía si quería ser, quería escribir, a la vez que quería. A mí siempre me ha apasionado mucho el mundo de la escenografía y del contexto histórico. Entonces no sabía si lo mío iba más por la historia, por la escritura, por el guión, por la escenografía o por algo técnico. Yo quería estudiar Shakespeare y por eso me fui. Tuve la gran suerte de que tuve padres que me apoyaron a irme de donde era Shakespeare a estudiar Shakespeare, y de ahí ya veremos. Y a partir de ahí uno descubre que la manera de vivir Shakespeare toda su vida a lo mejor pues es interpretándolo, porque tienes más variedad.
Te hemos visto en televisión, estamos hablando con Candela Serrat, la actriz, en la serie Seis Hermanas, también en Servir y Proteger, en La Riera. ¿En qué se diferencian el teatro y la televisión?
Sí, yo creo que básicamente en lo obvio, en el vivo y en directo. Lo bueno es que las tres series que justo mencionas, tanto La Riera, Servir como Seis Hermanas, eran diarias. Entonces había ahí algo que es muy parecido al teatro, que es el día a día. El crear un personaje día a día hasta que lo vas conociendo lo suficiente que cuando te llega un guión ya es una cosa natural. Entonces ahí a lo mejor hay un poco más de similitud en el teatro, pero el teatro, para mí, la diferencia obvia es el público. Es la reacción del público desde el minuto uno, porque además yo personalmente soy muy consciente del público desde el minuto en el que pongo un pie en el escenario y hasta el minuto que acabó. Y ese vivo y directo, esa ver cómo están, ver si están enganchados, sino que además lo comentamos mucho entre los sectores, entre cajas. Eso es maravilloso y además te da la oportunidad de que si un día quieras que no metes la pata en lo que sea o no te sientes bien, que luego están muy equivocadas esas sensaciones. A veces pensamos que hemos hecho la peor función del mundo y el público está encantado, y a veces crees que estás ahí on fire y el público no está entendiendo nada. Pero esas sensaciones te permiten corregirlas, el teatro te permite corregirlas, te da otra oportunidad. El teatro es muy generoso. Al día siguiente te deja volver a vivir ese viaje de otra manera y siempre salen funciones muy distintas. Al final la cámara es ese momento, como estés en ese momento y lo que salga en ese momento, y eso se queda para siempre ahí grabado.
Oye, como auténtica devoradora de libros, te voy a pedir que recomiendes uno a los oyentes de fin de semana.
¿Tiene que ser actual?
No,
pues puede entonces
ser algo que te ha marcado.
Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Te vuela la cabeza.
Nuestra parte de nuestra noche, parte fíjate, no lo conozco, de Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez es una autora, diría de terror, pero es que va mucho más allá del terror. Yo descubrí el terror no hace mucho en la literatura y hay unas autoras increíbles, Carcoma es un libro increíble también, pero Nuestra parte de noche es un libro muy, muy completo de una autora maravillosa que te sumerge como en lo que sería una Argentina profunda, la Argentina que no conocemos de la selva y de lo oscuro. Sí. Muy, muy interesante.
Muy interesante. Bueno, como te habías definido como actriz y maestra de palomitas, nos tienes que dar el truco para que las palomitas salgan perfectas.
No es tanto como yo las haga, sino que soy muy crítica con los cines a los que voy. Yo soy capaz de no ir a un cine si no me gustan las palomitas. Y tengo grandes peleas con amigos que creen que ir al cine con palomitas no es lo
ortodoxo.
Exacto. Eso no lo entenderé nunca. Pero lo bonito que es llevarte a un niño desde pequeño. El cine son palomitas y refresco. Luego ya la temática de la película o no te dará más igual, pero es lo que recordamos todos, es ese olor. Además, yo me acuerdo de cuando me llevaban mis padres a ciertos cines, al final mi madre me llevaba a ver mucha versión original, que había cines en los que no había palomitas como en caja, como ahora, sino que venían como en unas bolsitas de plástico. Uh-huh. Tenías esa bolsita, ese conito de... Sí, yo en eso soy muy crítica. Y mira que me gusta ir al cine y creo que hay que ir al cine, creo que hay que llenar las salas, igual que los teatros, pero necesito una buena palomita a mi lado.
Pues es Candela Serrat, que es enormemente sencilla, muy simpática, culta y que está empeñada en esta obra ahora que realmente yo voy a ver porque merece la pena abordar desde el fondo, desde los sentimientos de los personajes, los amores de una mujer palestina o pro-palestina y de un hombre israelí, cosa profunda desde luego y dolorosa. Sí. Candela Serrat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Me gustaría brevemente decir una cosa. Creo que hay que venir a ver esta función por una cosa que a mí me asusta mucho últimamente, que es que tendemos a tragarnos todo muy rápido lo que nos dicen. Y esta función al final no es lo que nosotros decimos, sino es la información para que la gente pueda debatir, la falta que hace debatir las cosas últimamente y sobre todo los chicos jóvenes. Que no vean lo primero y lo repitan como gallos, sino que tengan información y que debatan y entre ellos y que formen una opinión propia. Importantísimo.
Qué bonito. Candela Serrat, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suero radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Aunque no pare de llover, like a mush, coladas secas sin tender,
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hello, hello. I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me. 'Cause it makes me feel young. Hello, hello. Last time that I saw your face was recess in second grade. And it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb.
Hace tiempo que me desconcierta la situación económica. No por sus dificultades, que siempre las ha habido, sino porque esta vez acontece algo muy extraño. Y es que oímos todo el rato lo bien, re bien, maravillosamente bien que va la economía española, cómo lidera las economías de la Unión Europea, cuántos réditos tienen las grandes compañías, los enormes beneficios que suponen, y vas, preguntas a las familias, y aquí hay unos problemas horrorosos. O sea, los chavales jóvenes no pueden aspirar a ganar más de 1.200 euros, por supuesto no pueden tener casa. Comparten habitación como en la posguerra y pagan por una habitación con derecho a baño y a cocina. Y la perspectiva laboral es muy escasa. Mucha gente incluso se marcha al extranjero. La cesta de la compra no te lo quiero ni contar. Para ver si nos explica esta diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía, he llamado a un extraordinario especialista en economía, don Carlos Ruiz Fonseca. Es director del Instituto de Estudios Económicos, ha trabajado y colabora con la COE, con la CEPYME, con las distintas organizaciones empresariales y ha aceptado el desafío. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver si yo puedo entender qué pasa. Si el dato grande va bien y el dato pequeño va mal, a lo mejor es que alguien se está quedando con la mayor parte de la tostada.
No es tanto eso. Es la cuestión de, a lo mejor, el desempleo está bajando. Pero a nivel micro hay muchas personas, en concreto pues 2 millones de ocupados según la EPA, que no están trabajando el número de horas que desearían trabajar y están ocupados y se está creando empleo, se está reduciendo el desempleo, ¿no? O también podríamos ver que en los ocupados hay un alto porcentaje de los mismos que en su puesto de trabajo están o sobrecualificados o infracualificados. Y puede ser que el empleo vaya bien, pero a nivel micro, muchos de los planes que tienen estos trabajadores, muchas de las decisiones que toman, pues no encuentran su resultado, porque aun teniendo un empleo, no se encuentran desarrollando su carrera profesional como ellos desearían. En el ámbito de las empresas también pasa lo mismo, ¿no? Están haciendo bien su función, pero a lo mejor el empresario considera que no está teniendo la rentabilidad que él quiere.
Bueno, pero aquí parece que no solamente una cuestión de expectativas incumplidas porque somos muy ambiciosos. Quiero decir que realmente en una sociedad como la nuestra europea, tener como horizonte vital los 1.200 euros realmente es poco.
La que determina qué sueldos son los que establece la economía los da los niveles de productividad. Y al final no es que el empresario quiere pagar menos, es que el valor que se produce con lo que emplea pues genera que la retribución sea la
pues vamos a peor, porque insisto, se ha triplicado el número de salarios mínimos que ahora mismo se cobran en el mercado.
Porque las personas perciben que su situación es peor. Pues obviamente
tiene muchos impuestos.
Estamos pagando más impuestos entre todos. Y luego hay otra cuestión también que habría que observar, y es el ámbito de los precios. Y esto es una cuestión que nos afecta a todos, en el sentido de que las rentas que obtenemos cuando los precios se elevan, pues nos hacen a todos en general más pobres, ¿no? Y resulta que, bueno, pues que la capacidad adquisitiva de un salario medio, cuando la inflación es alta, pues su poder de compra es menor, ¿no?
Todas estas cuestiones que tienen que ver con tu sueldo, con tus preocupaciones, con tus impuestos, con ese piélago de burocracia en el que te mueves con dificultad, van a ser abordados el próximo fin de semana en Madrid en un congreso muy especial. Un congreso en el que, paradójicamente, también vas a poder escuchar un concierto homenaje a Queen o un enorme concierto de extraordinario nivel flamenco. Es el entorno del Encuentro Madrid, que todos los años se celebra por estas fechas, que organiza el Movimiento Comunión y Liberación, pero que se abre a todos los aspectos de la realidad. ¿Qué hace un economista así en un entorno donde también se habla de flamenco y de Queen?
Me resulta un extraordinario placer el poder compartir Encuentro Madrid con estas actividades culturales, y nos han dejado un pequeño espacio para hablar de un tema que está muy relacionado con lo que acabamos de comentar, y es sobre teoría económica y justicia. Y ahí intentaremos contestar algunas de las preguntas que muy bien me has planteado acerca de si son los salarios en España bajos y estamos condenados a ser una economía de bajos salarios, ¿no?
Pues toda la tarde del viernes, el sábado completo y toda la mañana del domingo puedes ir con tus hijos. Si visitas Madrid también, métete, Encuentro Madrid, bajo un lema precioso este año: ese encaje profundo de lo temporal y lo eterno. Porque paradójicamente, Queen o el flamenco tienen que ver con la economía. Don Carlos Ruiz Fonseca, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Sigue también a Cristina López Slichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Slichting.
Sus refinados modales,
bravo, Marta,
no son para el oeste.
Yo probaría otra táctica.
Pero cuando desenfunda, demuestra que un caballero nunca falla. Terence Hill. Y después le llamaron el Magnífico. El domingo a las 6:30 de la tarde.
Estaré aquí esperando.
En 13.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Terror, miedito, todos los sustantivos y adjetivos que hemos acuñado con relación a esto de Halloween se dan cita aquí, porque es que se acaba el programa y no me lo puedo de creer. ¿Qué diría mi gitano? ¿Qué hacemos, Diego González?
Pues irnos de fin de semana, ¿no? Nos lo merecemos, ¿no?
Bien.
Me encantan los domingos.
¿Sí?
Es una cosa que he descubierto desde que estoy en fin de semana.
Bueno, porque ahora son viernes. Se han transformado en viernes.
Qué alegría, ¿no? Es que hay estudios que dicen que los domingos es cuando la gente está más triste, más deprimida.
La incorporación, claro, del día siguiente. En nuestro caso, han desaparecido los viernes, han desaparecido los lunes. Es una forma distinta de vivir.
Disfrutamos del coletazo, ¿no? Del último coletazo del fin de semana, que es el mejor, el más tranquilo.
Sí, podemos, sí, sí.
¿Y qué relajado vas a hacer por la tarde?
Pues viene a visitarnos mi hermana a casa. Sí, una visita tranquila. Que mañana, iba a decir que mañana hay cole, pero no, mañana no hay cole.
Hay fiesta, sí.
Ah, mañana hay fiesta.
Mañana tenemos, sí, a los niños en casa.
Por los Todos los Santos.
Eso es, se ha trasladado a la fiesta.
Pasado el lunes.
Y tienes que pararle la mano una y otra vez al niño cuando se la ponga en la cabeza el mayor al pequeño.
Y reconducirle.
Claro. Tienes un problema de
reconducción. Pero bueno, ya lo he hablado con Álvaro Bilbao, que una cosa es la teoría y otra la práctica.
Y luego la de cosas que aprendemos en el programa. ¿Tú qué vas a hacer, Otín?
Pues me voy a una exposición ahora en familia. ¿Te acuerdas
¿Cuál?
Que
¿Cuál?
Ya, iba, ya fui yo de avanzadilla a ver Cleopatra y vuelvo, pero acompañada?
Fíjate, voy a hacer un de lo viaje. Que te gusta. En cambio, yo ayer fui a ver la de Raimundo de Madrazo en la Fundación Mafre, no me gustó nada.
¿No?
No, porque conocía la obra del padre, de Federico de Madrazo, que es un extraordinario retratista, y el hijo, pues no, no, no. Bueno, el que le guste el mundo romántico, los interiores de época, los vestidos vaporosos de señoras, puede ser feliz, pero yo no lo fui. No, voy a ver si veo la de Maruja Mayo en el Centro Reina Sofía. Uh-huh. Maruja Mayo sí me gusta. Bueno, no sé si tenemos que recordar a los oyentes la miríada de cosas que van a pasar, porque cuando hayáis atravesado la maravillosa tarde de tiempo de juego, tendréis que enfrentaros a todo lo que acontece. Empieza el juicio del fiscal general del Estado, que manda narices que el fiscal general vaya al banquillo, incluso presuntamente inocente, y se salpique de esta manera el prestigio de la institución. Desde luego, qué pena de verdad de país. Luego irá la periodista que estuvo, lo contabas tú antes, Otín,
Maisa Villaplana,
con Mazón,
Villaplana, sí.
El está ingresada. Día de viernes, que está ingresada en el hospital.
Está ingresada
mañana
en el hospital.
Creo que le han dado el alta ya.
¿Sí?
Sí, creo que sí que ha salido.
O sea, que va a ir mañana a presentarse a la jueza, que le reclama los tickets de su estancia en el parking con Mazón, de manera que se puedan establecer los plazos de lo que ha acontecido esa tarde con el presidente de la Generalidad Valenciana. Y luego Mazón va a hacer renovación de gobierno, sale el teniente Pampou del el gobierno valenciano y Pampampol se llama, ¿no?
Pampampol.
Y después veremos si sale él, si va a haber elecciones nuevas o si...
Reflexión profunda, ¿no?
Lo
llamó. Vamos a ver qué sale de ahí. Y está pendiente ese informe de la UCO también.
Y de hecho tengo aquí una nota, fíjate, de nuestro Sergio Peláez, que era durante toda la vida director de COPE Valencia, es una eminencia en el mundo de la contertulia, de los contertulios y de los pensadores valencianos, que me recuerda que no solamente la alcaldesa de Valencia es diputada, sino que Juanfran Pérez Llorca, la mano derecha y secretario general del partido, que es el que propone Mazón para sustituirle, también es diputado. O sea que los dos podrían encabezar una legislatura puente hasta que se convocases en elecciones en el 27 sin necesidad de ir a las urnas, que es a lo que obligaría la otra opción, la de que fuese el presidente de la Diputación de Valencia. Sí, que es lo que quieren los varones de la zona. O sea, que hay una liada entre Valencia y Génova importante. Sí, sí.
Mañana se reúne la ejecutiva del Partido Popular. Veremos qué sale de ahí también.
Así que tenemos una semana movidita. Vais a estar absolutamente bien entretenidos.
Sí, desde luego.
Y nosotros, no sé si tenemos que...
¿Escuchamos un poquito más a los oyentes? ¿Nos han dejado algún mensajito sobre lo que les da miedo?
Sí, la semana que entra da miedo, ¿eh?
No hay nada que me dé más miedo, y pensadlo bien, que una carta certificada en el buzón.
Hola, Cristina, buenos días. Pues mira, a mí me dan miedo las cucarachas, de toda la vida. Miedo, fobia. Veo una cucaracha, ella corre para un lado y yo corro para otro. Tengo tanto miedo que si se me presentase un genio y me pidiera qué desearía yo más en el mundo, antes que una lotería, pediría que desaparecieran de la faz de la tierra las cucarachas y sus parientes, los grillos.
Pues creo que con el tan grado, creo que se llama, son casi inmortales, ¿eh?
¡Ay, qué gracioso! Oye. Hay que ver los bichos, qué cosa tan peculiar.
Es que está ahí, entre el miedo y el asco, ¿no? Hay una delgada línea.
No, pero que además es una cosa muy personal, porque a lo que a algunos les encanta, a otros les horroriza. Mm. O sea, el mundo de la serpiente, la avispa, la mariposa, el cucaracho, la rata, es una cosa variada.
Me ha sorprendido que tuvieras miedo a las mariposas.
Bueno, no tenía miedo, tenía pánico.
¿Con lo hermosas que son?
Pues en su momento, cuando era chica, de haberme encerrado perennemente en una habitación con una mariposa sin salida, me hubiese vuelto loca. Y ahora mismo ya no, ¿eh? Me he expuesto paulatinamente.
Yo tuve miedo bueno, más entre miedo y asco, ya no sé lo que tuve, a las polillas.
Delgadas, sí, las no.
Pero era por mi hermana, que las tenía, las tiene, vamos, pánico, entonces me transmitió ese miedo.
Lo hemos dicho, pasaba a nosotros.
Que los miedos se heredan, se transmiten, se contagian.
Claro, es que además tienen un vuelo muy errático, no sabe dónde van, te golpean, te dejan una sustancia, hay como un polvillo en la piel, más asco que otra cosa. Sí.
Bueno, el fin de semana que viene estaremos en Haro, en La Rioja, en medio de este itinerario constante que es fin de semana en esta temporada. Haro será nuestro anfitrión y por lo tanto pues degustaremos excelentes caldos, comeremos patatas a la riojana, visitaremos las industrias de pro y os contaremos cosas de esta parte tan hermosa de España. Y mal que me pese, tengo que decir que nos vamos. Estaremos a las 10, las 9 en Canarias el próximo sábado aquí. Recordarte que esto lo dirige Marcio Ortega, que los lugartenientes son Diego González alias El Peli, Beatriz Pérez Otín, 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 y que Paloma Paulete es la hippie, Jesús García Ercilla es el listo. Y el control lo llevaba hoy Natalia Escobar. Es siempre un placer trabajar con ella. El central, Yolanda Sánchez. Y Cristina López-Schlichting te desea muy feliz tarde, excelente semana. Y te dice adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea editorial.
Cadena COPE.
El jubileo del mundo educativo ha reunido a alumnado y profesores de todo el mundo con el colofón de la proclamación de John Henry Newman como doctor de la Iglesia y copatrono de la educación con Tomás de Aquino. La decisión resalta la necesidad de poner en el centro el diálogo entre fe y razón, como hizo el célebre converso del anglicanismo hace 200 años. Esta semana el Papa ha sorprendido además con la publicación de una carta apostólica que actualiza las enseñanzas del Vaticano II sobre la educación por medio de una propuesta de humanismo integral que habite las preguntas de nuestro tiempo sin perder la fuente. El legado educativo de la Iglesia necesita dar respuesta a urgencias como el cultivo de la vida interior de los jóvenes, el uso sabio de las tecnologías o la necesidad de promover lenguajes no violentos para construir puentes en las sociedades. No basta con conservar esa herencia profética, ha dicho el Papa.